Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Los de la tarde, hoy estamos en Extremadura, una comunidad donde no hay AVE y el tren a Madrid tarda 4 horas y media, suele dar además muchos problemas. También las dos capitales de provincia, Cáceres y Badajoz, no tienen autovía que las una. Está en construcción, pero tardará como mínimo 3 años. Así, desplazarse por la comunidad y sobre todo fuera de ella es complicado y eso obliga a muchos, como Ángel, a tirar de plataformas para compartir coche.
Salgo de aquí Badajoz-Sevilla, porque voy a visitar este fin de semana a Paula, que está allí en...
A tu hija, que está en Granada.
En Granada estudiando. Voy a pasar el fin de semana con ella y aprovecho el viaje para que, bueno, para que me salga un poco más económico y...
O sea, paras en Sevilla, recoges...
Correcto.
...a esta pasajera, Cristina, y ya continúas hasta Granada.
Así es.
¿Y siempre eres tú el que conduces, Ángel, o alguna vez también has sido de pasajero?
Sí, he ido de pasajero, claro. Por temas profesionales, estaba incluso trabajando en Lérida y era un problemón venir desde Lérida a Badajoz.
En COPE estamos hablando de infraestructuras y comunicaciones en una programación especial. Todos los programas nos estamos moviendo por diferentes puntos de España para conocer los medios de transporte de nuestro país y cómo funcionan. Tienes todos los datos en nuestra web, en cope.es. Bien alto para la sanidad pública, pero 4 de cada 10 usuarios consideran que los servicios ofertados varían según la comunidad autónoma en la que se resida. Son los principales resultados de la segunda oleada del Barómetro Sanitario 2024, que hoy ha hecho públicos el Ministerio y el CIS. Carmen Lavallén.
Lo que mejor valoramos, los usemos o no, son los servicios de urgencias del 061 o del 112, seguido de la asistencia cuando estamos ingresados en un hospital público. Lo peor, las consultas con especialistas en los centros de salud, cuya atención, al igual que la del médico generalista, valoran positivamente 8 de cada 10 de quienes en efecto los utilizaron. 2 puntos por debajo, pero con un notable, puntúan también los ciudadanos la atención recibida en salud mental en la pública. Y todo a pesar de que casi 7 de cada 10 tardaron más de un mes en lograr su cita. Además, y según este segundo barómetro del año, menos de la mitad de la población sabe que la sanidad pública se financia con nuestros impuestos. Siguen siendo más quienes piensan todavía que se costea con las cotizaciones de los trabajadores.
Y en Álava denuncian la agresión de un interino a 3 funcionarios de la prisión de Zaballa. Como ha informado la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, los hechos se habrían producido el pasado 27 de septiembre. 2 de los agredidos estarían en situación de incapacidad temporal. Joan Laporta saca pecho con su entrenador, Andrea Peláez.
Y hay quien ve en esto un dardo a Xavi Hernández, porque el presidente del FC Barcelona ha hecho balance del inicio de temporada ante los medios en un acto de la Fundación Johan Cruyff y ha alabado a Hansi Flick y su gran gestión del equipo en este arranque.
Que no busca excusas, los lesionados para él es un inconveniente, pero que lo está superando muy bien. Yo creo que Flick está haciendo un trabajo extraordinario. Él sabía lo que tenía en cuanto a plantilla y la está gestionando muy bien. Y yo lo que veo es que los jugadores están entendiendo la manera de gestionar que tiene Flick de la plantilla.
En la actualidad del Real Madrid, hoy pruebas a Militao por el golpe que sufrió en el muslo anoche en Lille y hemos conocido además que Mbappé no ha entrado en la convocatoria de Deschamps con Francia para los próximos 2 partidos de la Nations League para no arriesgar, pero sí regresa Camavinga. Y esta tarde nueva jornada europea con la Europa League a las 7:45, Real Sociedad Anderlecht con la baja de Zubeldia, a las 9 Athletic Club AZ Almar con el regreso de Sancet y Herrera, pero con las bajas de Prados, Geray y Unai Simón, y en la Conference debuta el Betis en Polonia a las 7:45 ante el Legia de Varsovia sin Lo Celso. En tenis, Paula Badosa ya está en semifinales de Pekín, las jugará el sábado ante la estadounidense número 6 del mundo, Coco Gauff. Y en la agenda de baloncesto, Euroliga a las 9:45, Bayern Real Madrid, a las 7 Zalgiris Barça y a las 8:30 Baskonia Partizan.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado y 23 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana nos esperan cielos con más nubes y máximas en torno a los 25. En cuanto al tráfico, 2 accidentes de salida. El primero en la A2 en Torrejón. El segundo en la A6 en Majadahonda. Dificultades de salida además por la A1 en Las Tablas y en ambos sentidos en esa misma A1 en Buitrago de Lozoya por obras. En la M40 en Coslada en ambas direcciones y el M50 en Boadilla. Ya tenemos marcado en el calendario el viernes 11 de octubre, la semana que viene. Ese día empiezan las obras de soterramiento de la A5 entre la Avenida de Portugal y Padre Piquer. Ese inicio no quiere decir que vaya a haber cortes de tráfico inmediatamente. Llegarán en diciembre, después de la Navidad. Lo que está definido es el plan de movilidad con refuerzo de hasta 6 líneas de la MT, de la 5 y 10 de metro también. Escuchas la tarde.
Hoy en COPE estamos haciendo una radiografía de las infraestructuras en España. Y para ello todos los programas nos hemos desplazado a diferentes puntos del país para analizar las fortalezas y también debilidades de nuestras infraestructuras y poner voz y rostro a los usuarios, que en definitiva somos todos. Gran parte del equipo de la tarde nos hemos venido hoy a Extremadura. Badajoz y Cáceres son las únicas capitales de provincia que no están conectadas directamente por una autovía. Sí es verdad que las obras de esa futura autovía han comenzado, pero de momento solamente en los primeros kilómetros, es decir, todavía queda mucho para que esa autovía sea una realidad. Ahora mismo yo me encuentro en Badajoz, estoy en el inicio de la Nacional 523, que es la carretera que une las dos ciudades. Me encuentro en una rotonda justo al lado, no paran de pasar coches, muchos camiones también, muchísimos estamos viendo en el ratito que llevamos aquí. Y también justo al lado han comenzado unas obras de lo que va a ser un polígono industrial. Y en el otro extremo de esta carretera, en Cáceres, se encuentra Claudia. Claudia, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Mucho tráfico también por allí, Claudia?
Sí, por aquí también. Por aquí no paran de pasar camiones, furgonetas, coches, vehículos de suministro. Sí, bastante tráfico, la verdad.
Claudia, nos separan 90 kilómetros de carretera nacional, donde no se pueden superar los 90 kilómetros por hora, pero no es una velocidad constante. Hay tramos en los que tienes que ir más despacio. Más o menos en coche me llevaría una hora y cuarto llegar al punto en el que tú te encuentras ahora mismo. Tú sabes lo que es sufrir esta carretera porque por un tema médico tenías que traer a menudo a tu padre aquí a Badajoz, ¿no?
Sí, así es. Hace unos 3 años o así aproximadamente nos tocó ir varias veces con mis padres al hospital a Badajoz, y sí, se nos ha dado alguna vez días de mucha lluvia, días de niebla y con un camión delante y que esa hora se transforme en una hora y media, hora y 45 por la falta de visibilidad.
Claro, lo que supone que sea una emergencia médica, pues esto se complica también. Falta de visibilidad también.
Sí, sí, cuando está lloviendo mucho o tienes mucha niebla y al ser una carretera nacional que no es una autovía, la dificultad es mayor. Y lo que tú bien has dicho, los kilómetros de 90 se reducen a 60, 70, 50, con mucha más precaución, tanto para ti como para los que vienen de frente y el que tienes delante.
Y además, Claudia, si hay algún accidente o hay obras en la carretera, pues la cosa lógicamente empeora. De hecho, ha habido un tramo, ¿no?, que ha estado cerrado, creo que 7 meses al tráfico, sí, por los destrozos que causó una borrasca en diciembre de 2022.
Sí, eso es. Hubo un derrumbe bastante importante de carretera y ha estado bastante tiempo, sí, lo que has comentado, unos 7 meses, hasta que por fin lo han restablecido.
Es decir, para ir de donde yo estoy ahora mismo a donde tú te encuentras, tenemos esta opción, la nacional. La otra alternativa que existe es ir hasta Cáceres, pero pasando por Mérida. Es decir, tendría que ir hasta Mérida y luego de allí a Cáceres. En total, 140 kilómetros, que son 50 kilómetros más que por la nacional, y media hora más de trayecto. Es decir, que esto tampoco os facilita mucho.
No, la verdad que no facilita, más si tu motivo de viaje es por trabajo o si el motivo de viaje es por tema médico. Yo, por ejemplo, tuvimos que venir varias veces por temas médicos, nos desplazábamos desde Acebo, desde donde soy yo y donde viven mis padres. Entonces, el madrugón era bastante considerable porque son 2 horas y media, casi 3. Si te vas por la autovía, pues se extiende a esas 3 horas, y si es la carretera nacional y no hay inclemencias meteorológicas, pues son en torno a eso, a 2 horas y media aproximadamente.
Claudia, tú ahora mismo vives en Cáceres ciudad, en Cáceres capital, Pero tu pueblo, como comentabas, es Acebo, es un pequeñito pueblo de unos 600 habitantes. Allí viven tus padres y creo que allí te gustaría vivir a ti, pero claro, con el tema de las malas comunicaciones, pues lo hace prácticamente imposible.
Así es, por tema profesional y personal me encuentro viviendo en Cáceres, pero siempre que puedo, los fines de semana me desplazo a Acebo cuando puedo en la época estival o en vacaciones. Pues siempre retorno a Acebo. Si es por algún tema médico, pues también tengo que acercarme a recogerles a ellos con mi coche particular para llevarlos a lo mejor a Hospital a Coria o traerlos aquí a Cáceres o si tuviera que ser volver otra vez a Badajoz.
O sea, que dependes del coche prácticamente para todo.
Sí, actualmente sí. Sí, sí.
Porque, por ejemplo, si no tuvieras el coche, ¿cómo llegarías hasta tu pueblo? Habrá autobuses, me imagino.
Sí, hay autobuses. Evidentemente no es como en las grandes ciudades, que a lo mejor dispones de uno o dos autobuses al día. Por ejemplo, si quieres venir desde Acebo a Cáceres, hay todos los días a las 8 menos cuarto de la mañana un autobús que sale, que normalmente a veces se hace trasbordo en los pueblos de Moraleja y Coria. Cogerías otro autobús y ya ese te trae aquí directamente a Cáceres y aproximadamente a las 10 de la mañana estás aquí en Cáceres. Y luego por la tarde también hay otro sobre las 5 y media o así aproximadamente, que es lo mismo, hace el mismo trayecto y te lleva hasta Acebo.
Creo, Claudia, que antes había que apuntarse, ¿no?, en un registro para que el autobús pasara por allí a recogerte. O sea, habéis ganado en ese sentido.
Sí, sí, eso es. Yo cuando yo estudiaba aquí en Cáceres hace ya 20 años, siempre había un autobús que no salía de Acebo, el que tenía que coger el de los viernes. Cuando lo cogíamos desde Cáceres para ir mi hermano y yo a Acebo, era a las 5:30 y te dejaba a las 7:15 más o menos en Hoyos, que es un pueblo que está a 5 kilómetros de Acebo, y allí ya nos recogían nuestros padres con vehículo propio. Y a la vuelta el domingo, pues lo mismo, también a las 5:30 y llegabas aquí a las 7:15 a Cáceres. Pero, por ejemplo, si querías coger otro autobús para ir a Madrid o, por ejemplo, a Salamanca o a Valladolid o incluso a San Sebastián, sí que tenías que ir al pueblo de al lado, que era Hoyos, en este caso en un bar, que tenía, digamos, la opción de que tú te podías sacar allí el billete y entonces ya le llegaba ese aviso a la compañía que de transporte, en este caso podía ser Mirat o Alsa, y ya sabía que tenían que pasar por Acebo para recoger a pasajeros. Ahora no se da ese caso. Ahora hay un autobús, por ejemplo, a las 8 menos cuarto, que llega hasta Navalmoral de la Mata, y en Navalmoral de la Mata ya coges el enlace, por ejemplo, si quieres ir a Madrid. Si quieres ir a Salamanca, pues también hay uno que sale en día laborable también a las 8 menos cuarto y estás a las 12 en Salamanca. Y en fin de semana también hay alguno que sale también a las 11 menos cuarto. Uh-huh. No hay más.
Claudia, estamos hablando hoy en COPE de infraestructuras. ¿Qué crees que hace falta aquí en tu comunidad autónoma, en Extremadura, para mejorar las comunicaciones?
Pues hombre, sí, sin lugar a dudas, el tren de alta velocidad, el AVE, que desde tanto tiempo se nos ha prometido. Yo ya cuando ya estudiaba en Cáceres hace 20 años, ya se hablaba del tren y del AVE, de que ya lo íbamos a tener. Y bueno, a día de hoy es cierto que para el año que viene, según he leído, en el 2025 quieren tener hecho el tramo de Badajoz-Madrid. Yo espero que sí, porque sin duda alguna para todos los extremeños y extremeñas va a ser una puerta hacia el exterior, hacia el resto de España, y que nos va a venir, es muy positivo para nosotros, tanto a nivel turístico, como a nivel cultural, como a nivel patrimonial, como a nivel de accesibilidad, de infinidad
de cosas.
A
todos los niveles, desde luego. Ese tren que lleváis tantos años además pidiendo, reivindicando.
Y bueno, y luego también sé que es difícil, que no son opciones a veces muy viables el que hagas este tramo de Cáceres-Badajoz, pero yo creo que es necesario. O sea, es muy necesario porque es una carretera nacional, o sea, muy importante en Extremadura y a nivel de España, por la que pasan cientos de vehículos diariamente para ir a trabajar y para volver de retorno. Y no hay que olvidar...
No, ese tráfico lo estamos comprobando en el ratito que llevamos aquí. ¿Eh? Muchísimo tráfico, muchos coches, muchos camiones, insisto, mucho, mucho tráfico. Bueno, pues las obras de la autovía ya han comenzado para unir las dos capitales, Cáceres y Badajoz, pero todavía quedan varios años hasta que esté terminada, así que no queda otra que paciencia, Claudia, en esos viajes que, mientras tanto, toca hacer por esta carretera N523, que debería unir, pero que al mismo tiempo muchas veces separa. Claudia, gracias por estar hoy con nosotros en la tarde de COPE. Muy amable.
Vale, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Hablábamos con Claudia de su pueblo de Acebo, un pueblito pequeño de unos 600 habitantes, y nos contaba las dificultades para llegar hasta allí. Pero mi compañero Israel Remuñán está en un pueblo todavía más pequeño, un pueblo que se llama Botija. Y allí, como te puedes imaginar, las infraestructuras tampoco son las mejores. Isra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Pues encantada, encantada de estar en Extremadura. Nos están tratando tan bien que igual no volvemos a Madrid, también te digo, ¿eh?
Eso es verdad. Yo igual me quedo por aquí también. Lo que pasa es que, claro, a nivel de transporte es complicado, como lo venimos contando.
Está la cosa más complicada, sí, es así.
Fíjate, este pueblo Botija, tú lo decías muy bien, son poco más de 100 habitantes censados. Es un pueblo pequeñito en el que tienen una escuela, tienen la suerte, dicen, de tener una escuela abierta. Hay 10 niños de diferentes edades que van todos a la misma clase con una misma profesora, que se llama Asun. Luego, como decimos, unos 100 vecinos, muchas personas mayores que no tienen coche, y ese es el problema realmente, ¿no? Que dependen del autobús que pasa por aquí, que pasa dos veces al día. El autobús que les conecta con Cáceres, tienen suerte de que son dos veces al día. Mira, tengo el horario delante.
¿A cuánto están de Cáceres?
Más o menos son, bueno, en autobús serán unos 40-45 minutos, uh-huh. no es mucho, ¿eh? En coche es un poquito menos. Tienen la suerte, y ahora hablaremos con una vecina, de que dicen que aunque las infraestructuras son malas, no son el pueblo más perdido. Hay otros pueblos que están mucho peor que ellos, ¿no? Y por eso se sienten afortunados. Pero fíjate, ve aquí donde marcan las horas del autobús, y pone el autobús que conecta Botija con Cáceres pasa a las 7:20 de la mañana, y el segundo que pasa, pues pasa como a las 10:15 de la mañana. Es decir, si tienes un compromiso en Cáceres por la tarde, no puedes ir. Y si es el fin de semana, tampoco puedes ir, porque solo pasa de lunes a viernes. O sea que luego también regresa de Cáceres, pero a unas horas muy concretas. Si pierdes el autobús, estás perdido. Te toca pedir un favor. Es un pueblo pequeñito, el típico pueblo pues de Extremadura, muy tranquilo, con casas blancas, con un ayuntamiento sencillo, con una iglesia que también escuchamos sonar de vez en cuando, con vecinos que casi todos, si pueden conducir, se mueven en coche, no esperan al autobús, aunque sean mayores. He visto a mucha gente mayor conducir su propio coche, coches ya antiguos, y es que se mueven así porque si no es muy complicado. Estoy con Belén, que es una de las vecinas, mira, nos saludan. Estoy con Belén, que es una de las vecinas del pueblo. ¿Qué tal, Belén?
Hola, ¿qué tal? Bien.
Tú eres agente de desarrollo local aquí en este pueblo, en Botija.
Sí, trabajo aquí en el ayuntamiento.
¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí, si no tienes coche, estás un poco perdido, ¿no?
Sí, tienes que tener coche si quieres moverte, y si tienes que depender del transporte público, es muy complicado cumplir, sobre todo citas médicas, citas pues con la administración pública, que o bien para algunas cosas se depende de Trujillo, que se tarda como 20 minutos así en coche, o se depende de Cáceres, que se tarda como una media hora en coche. Entonces es complicado, y casi siempre hay que recurrir a familiares, amigos, y bueno, un poco buscarse la vida.
Y pedir favores, que es lo que decías, que a ti también, que cuando vas a Cáceres muchas veces te toca llevar a alguien en el coche para hacerle un favor, ¿no?
Claro, entre nosotros nos vamos pidiendo favores, y así pues más o menos vamos pasando, porque mucha gente, ya hay gente mayor que no puede, que todavía se pueden mover pero no pueden conducir, o mujeres que a lo mejor se han quedado viudas y no tienen el carnet, y para estas personas es imposible, vamos, siempre con favores.
Ahora por lo menos,
aquí
Pilar,
funciona perfectamente la solidaridad vecinal, no queda otra.
Sí,
bueno, en realidad funciona con todo, pero con el transporte también, pasa en los pueblos pequeños.
Fíjate, Pilar, que este es otro de los pueblos que en su momento, ahora el autobús pasa sí o sí todos los días, ¿no? Salvo que pase algo, hay una incidencia, pero hace unos años había que apuntarse también el día previo si querías coger el autobús. Eso, claro, aquí lo que decían...
Eso es lo que nos contaba Claudia hace un
momento. Claro, es que es algo generalizado, ¿no? Hace unos años. Entonces la gente tenía que apuntarse para algo que ocurría al día siguiente, y eso al final dejó de hacerse porque era imposible, ¿no, Belén?
Sí, eso, bueno, es que no llegó ni a funcionar porque la gente no podían, o incluso gente mayor que tenía que llamar no sabía dónde, cuando querían llamar ya, claro, había pasado y venían al ayuntamiento. No, pero si es que tenías que haber llamado ayer... Pero claro, yo es que ya no sabía que tenía que ir, y entonces, bueno, fue un follón. Menos mal que lo quitaron, porque eso no era solución.
Fíjate que hay una cosa también, Pilar. Me decía Belén, somos afortunados porque estamos con un autobús que nos conecta a Cáceres, y si tienes coche tardas poco más de media hora. Hay otros pueblos en los que si tienes un problema, por ejemplo, médico, te mueres, me decía. Hay pueblos que están peor, ¿no?
Claro, nosotros estamos en el corazón de Extremadura, en la provincia de Cáceres, muy cerca de Cáceres, entonces no tenemos problema, pero todos los pueblos que están más en los extremos, una provincia tan grande, yo trabajo de agente de empleo y desarrollo local del ayuntamiento, tenemos una red de agentes de desarrollo de toda la región, y entonces estamos muy en contacto unos con otros, y hay pueblos, pues Herrera del Duque, no sé, los pueblos de los extremos, que los pueblos grandes bien, pero los pequeños, vamos, los servicios, ya no solo el transporte, sino los servicios médicos, el hospital más cercano está a muchos kilómetros. Es un problema de la España vaciada, está vaciada no por otra cosa, sino porque la gente necesita servicios y servicios como puede tener cualquiera, unos servicios lógicos.
Pues aquí, como ves, Pilar, en este pueblo, claro, aquí, como ves, Pilar, en este pueblo, Botija, se juntan dos problemas: el de la España vaciada, poco más de 100 habitantes y un éxodo de jóvenes que aquí no buscan una oportunidad, no encuentran una oportunidad, y luego el problema del transporte aquí, de ese autobús que veíamos la tablilla delante, que pasa dos veces al día y que por la tarde no pasa, el fin de semana tampoco, y es esta odisea, como puedes ver.
Bueno, pues esto ocurre en Botija, donde se encuentra ahora mismo Israel Remuñán. Irra, gracias a Belén también por atendernos en esta tarde, por hacernos también esta fotografía de lo que es un pequeño pueblecito de Extremadura, donde tienen pues las dificultades, ¿no? De ser pequeños, de ser muy poquitos habitantes, que son las dificultades que se encuentran, por otro lado, en otros muchos puntos también de nuestro país. ¿Dónde te vas ahora, compañero? Porque dejas Botija y continúas tu ruta, ¿hacia dónde en este caso?
Me cojo mi coche, porque si tuviese que esperar un bus tendría que hacer noche aquí y no salir esta mañana,
claro,
por la mañana,
sí,
pero
sí,
me
sí,
cojo
sí.
mi coche alquilado y me voy hasta Cáceres a coger un tren de vuelta a Madrid, que ahí es otra odisea en la estación de Cáceres de tren, claro.
Pues nada, en un ratito volvemos a conectar contigo, Irra.
Un abrazo, Pilar.
Gracias. Pues en esta radiografía de las infraestructuras en España que hoy estamos haciendo en COPE, con los diferentes programas desplegados por diferentes puntos del país, la que creo que más kilómetros se ha hecho, o más bien se está haciendo, es mi compañera Pilar Cisneros. Pilar, tocaya, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, tocaya, ¿qué tal, cómo estás?
En sí. total, Pilarín, 1.200 kilómetros en un coche eléctrico, Madrid-Santiago de Compostela, ida y vuelta, pero bueno, haciendo noche en Santiago, que nadie se asuste. ¿Por dónde te pillamos ahora mismo?
Pues mira, estamos ahora mismo en el pueblo de El Padornelo, en la A52, es la autovía que une pues Orense, por ejemplo, con Benavente, y para que te hagas una idea, estoy aproximadamente a una hora de Benavente y a 370 kilómetros de Madrid todavía me pillas, ¿eh?
Vas con Ángel Correas, ¿no?
Con Ángel Correas y con Javi, nuestro técnico, sí.
Bueno, vaya equipazo en el coche
ya
eléctrico. Oye, cuéntanos cómo ha ido la experiencia.
Pues mira, estaba pensando que si tuviera que calificarla del 1 al 10, pues mira, la experiencia a lo mejor estaría en el 6, podríamos decir, ¿no? Luego ya con muchos matices que desde luego te puedo contar. Es verdad que claro, es que salimos de Madrid a las 4 de la tarde ayer desde la estación de Chamartín, que es donde cogimos este coche eléctrico, y realmente ninguno de los tres habíamos hecho un viaje largo en un coche eléctrico, o sea que lo hemos tenido que ir aprendiendo todo, ¿no?
Sobre la marcha, claro. Nunca mejor
sobre
dicho,
la marcha,
¿eh?
Incluso cómo se reposta, ¿no? De hecho, teníamos que repostar por primera vez en Benavente y bueno, pues era una, no sabíamos ni sacar lo que es el enchufe, la manguera del punto de recarga, ¿no? Bueno, por fin, ya te digo yo que por fin lo conseguimos, consigo enchufar en el coche la manguera y mira lo que nos pasa, escucha. Lo que sí tiene es una especie de manguera, es como un cargador de móvil, pero a lo bestia. Ah, en verde, significa que está cargando, ¿no?
Anda, mira.
Ahora el ruido que hace, ¿no? ¿Lo pondrá dentro del coche?
Lo está poniendo ahora mismo.
¡Ah! Tiempo restante para seguir. ¡25 minutos! Claro, o sea, 25 minutos, Pilar, de repente digo, ¿qué? ¿Tenemos que estar aquí para los 25 minutos para cargar el coche? Luego ya me explicaron unos chicos que estaban cargando también el suyo justo al lado, que no hace falta esperar hasta el final, porque el tiempo que más tarda, mira, una de las cosas que hemos aprendido, en cargar son el 20% último de carga, y que no hace falta, hay que quitarlo antes y continuar viaje hasta el próximo punto de recarga.
¿Y cuánto estuvisteis cargando más o menos entonces?
En ese punto como unos 15 minutos y pudimos continuar viaje. Pero tuvimos que volver
que parar en otro.
Claro, hombre, claro, es que no nos llevábamos a Santiago. Tuvimos, sí, muy largo, muy largo. La última parte se nos hizo muy largo. Tuvimos que parar en Bembibre, otro municipio ya en la provincia de León, a unos 100 y pico kilómetros de donde estábamos, recargar otra vez para que nos diera para llegar a Santiago y aún así, ojo, con mucho cuidado. Porque ¿qué lecciones he sacado, no? De todo esto. Bueno, primero, mira, que no le puedes pisar al coche, desde luego si pasas de 120 se te rompe toda la planificación. Que la planificación es fundamental, porque como no planifiques antes de salir, sepas dónde están los puntos de recarga, por lo tanto sepas dónde tienes que poder cargar el coche, que es que si no te quedas tirado, estás muerto.
Las claro, aplicaciones... Pero hablas de planificación, Pilar, en caso total de emergencia, es que el coche eléctrico se pone un problema, porque no te la resuelve.
Uy, sí, no, es que como tengas una emergencia, quiero decir, que claro...
que tengas que ir pitando a 300 kilómetros o a 500 kilómetros
nada,
puedas parar, nada. Dices, ¿qué haces, no? Necesito el coche de combustión de toda la vida.
Claro, porque el problema no es que en general en España haya pocos puntos de recarga en el número total, pero están mal distribuidos por comunidades autónomas. Y precisamente en Castilla y León y Galicia, pues no es de las comunidades que más tienen. Entonces tienes que planificar totalmente. Si quieres hacer un viaje largo, desde luego tiene que ir completamente planificado. Eso, por supuesto, ya digo, no pasar de los 120 kilómetros hora. Y el coche. El coche tienes que coger uno que tenga una autonomía que te ponga de unos 600 kilómetros. ¿Por qué? Porque son los estimados. Porque en realidad tú no pasas de hacer 350 kilómetros en carretera. Vamos, por la experiencia que yo tengo, ¿eh?
Uh-huh. Estáis aprendiendo más mucho, o menos. ¿Eh?
Estoy
ya
aprendiendo
veo,
mucho.
Ya veo. Oye, ¿y cuántos habéis ahorrado? Porque esto sí supone un ahorro el coche eléctrico.
Sí, sí, oye, que sí, que luego los coches, por ejemplo, son maravillosos y el ahorro. Pues mira, yo he calculado que si hubiera hecho la misma ruta con mi coche de combustión, que es diésel, sí, me hubiera gastado unos 80 euros más en hacer los mismos kilómetros.
80 euros más, o sea, que fíjate,
80
el ahorro
euros
es importante,
más. Sí,
¿eh?
Sí, 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 80 euros más. Y otra cosa muy importante, lo ecológicos que somos, me he ahorrado con este viaje 120 kilos de CO2 que no se han emitido a la atmósfera en el coche eléctrico. Es lo positivo, claro.
Bueno, esto es lo positivo, que también hay que destacarlo, por supuesto, porque son las ventajas que nos ofrecen este tipo de vehículos. Pues compañera Pilar, buen viaje, que ya os queda un poquito menos para llegar a casa, para llegar a Madrid.
Todavía nos queda, ¿eh? Pero gracias.
Venga,
a ti no te queda todavía la vuelta.
Sí, sí, a nosotros nos queda
ánimo
un poquito
también
más.
Ánimo a vosotros.
Un abrazo para los tres.
Un
gracias,
abrazo,
Pilar.
Un abrazo.
Rosa Rosado, hablando de coches, tienes un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, porque ¿sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Hola, si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua. En la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Tú imagínate estar, pues eso, recargando el coche eléctrico, como nos contaba hace un momento Pilar Cisneros, y que te diga eso, que tienes que esperar 20-25 minutos y tú con prisas. Pues es una de las situaciones que te puede poner de los nervios, Rosa.
Hombre, y tanto que sí que te puede poner de los nervios. Hombre. Es que a nadie le gusta estar ahí esperando tantísimo tiempo para eso. Con las prisas que tiene uno y la cantidad de cosas que tienes que hacer, Pilar, sobre todo cuando llega a su casa, que lleva todo el día fuera, imagínate.
Imagínate, imagínate.
Bueno, pues vamos a hablar de eso con los oyentes, cuando los nervios te han jugado una mala pasada, y esta pobrecita mía tiene los nervios ya a flor de piel.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo estoy en una asociación, soy de aquí de Valencia y bailamos danzaes. Y el 9 de octubre, que es el Día de la Comunidad Valenciana, en la localidad donde residimos hacemos actuación. Es por la calle, la gente está al lado, es muy, muy cercano, pero me pongo atacadísima entre que está todo el suelo todo decorado y vas bailando conforme vas avanzando, es un poco complicado. Y todos los años, y mira que llevo años saliendo, cuando empezamos, el primero es que estoy temblando como una hoja, que tengo muchas ganas de que llegue, pero al mismo tiempo ese primer baile me da pánico.
Ay, ese primer baile, claro, hasta que ya rompes el hielo, luego ya como bailas 5 o 6 días más o 5 o 6 veces más, pues ya no, pero el primero, claro, es que te da miedo, pues equivocarte al bailar, o si el suelo está decorado, pues pisar el suelo, yo qué sé. Hay mil cosas que pueden pasar. Bueno, también es un momento importante una pedida de mano, y ahí los nervios nos pueden hacer decir cosas que no proceden.
Buenas tardes, gente. A mí me jugó los nervios. Yo le pedí la mano a mi señora en un restaurante y solo se me ocurrió en ese momento decirle, cariño, nos casamos, es que nos viene bien para la declaración de la renta. Ya llevo con ella 17 años y todavía de vez en cuando me lo recuerda y nunca lo olvidaré en mi vida.
Normal.
Un abrazo a todos.
Sí que es una declaración de la renta.
Una declaración de intenciones, porque juntar en la misma frase Hacienda y quieres casarte conmigo es como
pues fíjate, de lo más romántico, ¿eh?
¿Dónde está el amor? Vamos
Madre
a ver.
Mía, fue un fallo, pobre, los nervios.
Sí, y este pobre también tuvo lo suyo aquel día.
Hola, buenas tardes. De crío, con 17 años, me parece que algo así, me mandaron ir de testigo a un juicio y cuando el juez va a preguntarme, me puse de rodillas. Porque pensé que era como en misa. Y todo el mundo riéndose y yo súper rojo. Venga, un saludo.
Ay, que se plantó de rodillas delante del juez. Le diría, muchacho, ¿pero qué hace? Vamos a ver. Bueno, pues los nervios. Cuéntanos cuándo los nervios te han jugado una mala pasada en el 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué está pasando en la cúspide de las pirámides de Egipto?
Sí, bueno, es una historia que además tiene...
Pero vamos a intentarlo.
Un ferretero francés que se llamaba Antoine Bobin se dio cuenta de que había animales muertos cerca de las pirámides que no olían.
Que los gatos no olían.
Que no olían a muerto, ¿no?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable, cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés! En tienda, web y app.
Hasta el jueves 3 de octubre.
Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Un vino o un spritz?
¿Por qué elegir?
¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas.
Y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
¿Un vino o un spritz?
¿Por qué elegir?
¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas.
Y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Compra una guitarra de Taylor Swift por 4.000 euros para romperla con un martillo. Ante esta noticia, John Uriarte ha decidido elegir guitarra para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Palabras, palabras, palabras.
Hola, Pilar García Muñiz.
Hola, John Uriarte.
Pues te digo, instrumento musical de cuerda compuesto por una caja de resonancia en forma de 8, un mástil largo con trastes y cuerdas, generalmente 6, que se hacen sonar con los dedos.
Eso es guitarra, claramente.
Efectivamente, eso es lo que dice la RAE, guitarra, pero hay una segunda definición. Instrumento, ojo, instrumento para quebrantar y moler el yeso hasta reducirlo a polvo. Esa es la segunda, y claro, quizá por ello pues este tejano la lió. Bueno, también ayuda que es seguidor de Donald Trump y por ahí debe ir la cosa. Pues claro, que debería estar cabreado con Taylor Swift por decir que no hay que votarle. ¿Tú tienes o has tocado la guitarra alguna vez, Pilar?
Yo tengo dos guitarras en casa, una española y otra acústica. ¿Cómo te quedas? Di un año de guitarra cuando era pequeñita. En definitiva, que no sé tocar la guitarra, pero tenerlas tengo.
Pero
es
no
mi asignatura pendiente, John Uriarte. Quería empezar este año.
Ay, no te puedo creer.
Pero no me da la vida.
No te da la vida.
No me da la vida.
No te da la vida. Bueno, pues fíjate, a mí los Reyes Magos me trajeron una. Bueno, se ve que era para mi vecino y se liaron porque yo no he tocado la guitarra nunca porque soy muy malo. No tenía yo mucho arte. Y eso que hacerlo aseguraba éxitos.
Había un tío tocando la guitarra que tocaba fatal. Se equivocaba, volvía a empezar. Mira, porque estábamos en público, ¿eh? Pero si no, me voy para él. Y me lo como a veces y le destrozo todo el chasis. ¿Por qué nos pasa esto a las mujeres? ¿Os acordáis en la playa cuando éramos jóvenes?
Es que yo tampoco sé si es exactamente así, ¿eh? Pero
bueno,
rompe corazones.
Mola lo de tocar la guitarra. Tiene su puntito, ¿no?
Claro, quizá por ello hay quien rompe guitarras, digamos, para desahogarse, ¿no? Bueno, ¿cómo era la que compró este señor y cuánto cuesta en general una guitarra? ¿Cómo se hace en Pilar?
Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Rafael Fuentes. Iba a decir que él fabrica guitarras, pero hacer algo así es otra cosa. Es crear realmente una maravilla, ¿verdad, Rafael? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, requiere bastante trabajo hacer una guitarra de luthier, vamos, artesanalmente. Como se hacía tradicionalmente.
¿Cuánto se tarda, Rafael, en hacer una guitarra? ¿Cuánto se tarda en hacer una guitarra así, de manera artesanal?
Sí, bueno, hay una un poco, es variable un poco el tiempo, ¿no? Pero yo he calculado de las mías como unas 300 horas, ya hecha a mano completamente.
300 horas, claro. Me imagino yo que cuando ves que alguien rompe una guitarra en segundos, que ha costado tantas horas fabricar, pues tiene que ser desolador para vosotros, ¿no?
Hombre, yo me imagino que ese tipo de guitarra no era de las nuestras, ¿no? Del tipo de que hacemos los luthieres, ¿no? Pero bueno, aún así es una cosa bastante fea romper una guitarra. Es muy impactante.
¿No te ha pasado en un concierto cuando has visto algo así que dices Jimi Hendrix o alguno de esos? ¿Para qué rompe eso?
Sí. Pues sobre todo cuando uno está un poco pelado de dinero y dice, yo quiero esa, ¿no? Y la echa a perder. Sí, es impactante. Pero bueno, yo tengo que entender, de todas formas, a raíz de esta noticia, que, bueno, primero estaba muy preparado, en el sentido de que iban a de huello, ¿no?
Claro.
Y la guitarra, por lo que he visto en las imágenes, no creo que sea una guitarra de gran calidad. Eso sí, pues tiene su valor por la firma de
Taylor Swift,
de táctica,
claro.
De Taylor Swift, claro. Es lo que le da el valor en sí. Pero lo que es el instrumento tal vez no sea tan 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 buena, ¿no? Así.
Oye, Rafael, tú que eres luthier, ¿por dónde se empieza a crear una guitarra?
Bueno, lo primero tal vez está en la cabeza, ¿no? Primero la idea, los planos, lo que quieres hacer. A continuación, la madera, ¿no? El elegir la madera. Tal vez la madera también te puede inspirar en lo primero, ¿no? Si, bueno, ves una madera y dices, bueno, pues aquí se puede hacer algo bueno, ¿no? Ya te lo imaginas en la cabeza. Casi todo empieza en la cabeza. Y a continuación, pues nada, es la selección de la madera, trazar los planos, porque, bueno, hay un trabajo también de diseño de los planos, el dibujar dentro de las piezas cómo van a ser, y luego ya tiempo y mucha paciencia.
Oye, y luego, sí, y luego te iba a decir, tú tocas la guitarra, porque igual en casa el herrero, o sea, igual tú la haces, pero luego no eres de tocar mucho.
Sí, no, yo llevo muchos años ya tocando, no de forma profesional, pero sí, bueno, desde los 12 años o así, yo tocando. Es verdad que tradicionalmente los guitarreros no tenían por qué saber tocar la guitarra, aunque luego, bueno, adquirían ciertas habilidades, ¿no? Por eso de que al construir una guitarra, pues es bueno saber un poco de lo que uno está haciendo o ponerse en el lugar del instrumentista, claro.
Y Rafael, ¿dónde está la magia, el punto clave para que una guitarra suene mejor que otras?
Sobre todo es el tiempo, ¿vale? Y la madera. La madera, el tener una buena madera, el controlar la madera, pues la cuestión de la madera hace que puede ser, digamos, metiéndose prisas a la hora de construir, no sea muy adecuado, ya que la madera se va moviendo. A medida que vas construyendo, se va moviendo. El hecho de poder ver esos movimientos e ir compensando el cómo se hace, hace que posiblemente sea un instrumento más estable y que no tenga unos futuros problemas, ¿no? Que pueden ocurrir con las guitarras de fábrica.
Claro. Oye, tú eres una persona de prestigio dentro de tu sector como luthier. Rafael, cuéntanos, ¿a quiénes has fabricado, construido, creado una guitarra?
Bueno, pues he construido de hecho estoy ahora construyendo una guitarra a un cantante de folk que hace música americana. Se llama Marco Wagner. Y luego a gente menos profesional o semiprofesional, así como he hecho reparaciones a artistas como puede ser Quique González y a otros más locales de Valladolid.
Y un hombre que crea...
Claro.
Sí, te iba a decir, Rafael, un hombre que crea guitarras. ¿A qué guitarristas admira?
A mí, de verdad.
Hay una variedad grande, pero vamos, yo cuando me haces esa pregunta dudo mucho porque en cada estilo de música hay un gran guitarrista, ¿no? No me gusta, digamos, uno en concreto, sino uno a lo mejor para un tipo de música. Y no sabría decirte, por ejemplo, en el flamenco, pues Paco de Lucía, ¿no? Y la guitarra clásica, Andrés Segovia, David Russell, en la guitarra del rock, Keith Richards. Ya te digo que cada tipo de música tiene su guitarrista, digamos, fetiche.
Pues la verdad es que es todo un mundo, porque claro, fíjate, hablabas de reparar, yo no sabía, claro, esto es como el taller del coche, o sea, que tú llevas y dices, oye, que me por algún golpe o por lo que sea, ¿no? Me imagino que tendrás que repararlo.
Sí, golpes, también desajustes, las guitarras, ya al estar hechas con madera, la madera sufre muchas variaciones de... Siempre parece que es un poco como de magia, ¿no? Dices, bueno, y la guitarra se me ha movido, cambia de sonido cuando llueve, cuando hace sol. Eso es cierto. Eso es cierto porque la madera sufre cambios. Y eso al final se puede repercute en el sonido, y eso lo nota el guitarrista. esos ajustes pues los hacemos también, pero...
Rafael Fuentes es luthier de guitarras y acaba de estar con nosotros en la tarde de Cooper. Rafael, muy amable, gracias.
Gracias, Di. Un saludo.
Un saludo, Rafael.
¿Podías llevar la guitarra para que te la ponga a punto?
Pues me la pusieron, me cambiaron las cuerdas y el clavijero me lo cambiaron hace, yo creo que en verano, fue en el mes de julio, de la guitarra acústica. Sí, sí, mi intención era empezar las clases ahora en septiembre.
O sea, que es verdad que tenías previsto.
De verdad, de verdad te lo digo, sí, las tenía ya concertadas, Eva, pero pues no puedo por las mañanas ahora encajar las clases. Bueno, pues pero es la asignatura pendiente, lo conseguiremos, buscaremos hueco para aprender a tocar definitivamente la guitarra. John, te quiero contar ahora algo, porque mira, si se consiguiera sacar adelante toda una generación de jóvenes que nunca hubieran probado el tabaco, podrían evitarse más de 1 millón de muertes por cáncer de pulmón hasta 2095. 1 millón de muertes en 70 años. Es la conclusión a la que han llegado a través de un estudio liderado por la Universidad de Santiago de Compostela y la Agencia Internacional de la Investigación sobre el Cáncer. ¿Qué debería pasar para que pudiéramos evitar ese millón de muertes? Pues nos tenemos que situar en un escenario hipotético en el que todos los que hubieran nacido entre 2006 y 2010, es decir, todos los que ahora tienen entre 14 y 18 años, nunca pudieran comprar tabaco, aunque fuesen mayores de edad, aunque sean mayores de edad, que algunos ya lo son. Y que esto ocurra en 185 países. Si fuera así, evitaríamos 1.200.000 muertes. En España, la cifra de fallecimientos evitados podría llegar a las 22.000 personas. Bueno, pues este estudio, que no se había realizado hasta la fecha, ha sido liderado por la Universidad de Santiago de Compostela, en concreto por los profesores del área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la universidad, y entre esos profesores se encuentra Julia Rey Brandariz. Julia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En la cifra, Julia, es que es impactante, 1 millón de muertes, pero es una cifra supeditada a la prohibición en 185 países, es decir, estamos hablando prácticamente de una prohibición mundial.
Efectivamente, ¿no? Es en el estudio nosotros es lo que planteamos esa simulación sobre pues qué es lo que ocurriría, ¿no? Si en esos 185 países pues se tomara esta decisión, ¿no? De prohibir la venta de tabaco pues a las personas nacidas entre 2006 y 2010. A ver, nosotros somos conscientes de que es una medida muy drástica y que conseguir algo así en 185 países es un mundo un poco ideal, ¿no? Porque el panorama legislativo contra el consumo de tabaco que tenemos actualmente pues es muy diferente entre países. Pero bueno, como fue una medida que pues ha empezado a estar considerada por varios países, como fue en su momento Nueva Zelanda, que actualmente, bueno, pues el gobierno actual ya la retiró, pero también, por ejemplo, está encima de la mesa en Reino Unido, pues nosotros consideramos que esto era muy importante pues para saber un poquito lo que podría pasar pues en prácticamente todos los países del mundo.
Claro, en esa sensación que tiene uno de que, por ejemplo, y hay estudios al respecto, los jóvenes ahora beben diferente y entre semana beben menos, incluso algunos se cuidan más, y sin embargo se está fumando y sobre todo las chicas están fumando más, claro, también la parte social influye mucho. Quizá en esto se podría evitar que copies al amigo.
Sí, efectivamente. De hecho, esto es algo que se ve en muchísimas conductas. Como tú comentabas, se ve en el alcohol, se ve en el consumo de tabaco, se ve también en el consumo ahora mismo de cigarrillos electrónicos, se ve, por ejemplo, también, pues por ejemplo, incluso que en España está ilegalizado en el consumo de cannabis, que, por ejemplo, pues lo que es la influencia del par, de lo que yo considero que es una persona muy igual a mí, pues es muy elevada, ¿no?, a la hora de que una persona inicie en alguna de estas conductas, entre ellas, pues en el consumo de tabaco.
Bueno, hay que recordar también que esto ya se ha planteado en varios países. En Reino Unido, ¿no?, recientemente se estableció que los nacidos a partir de 2009 en adelante ya no podrán comprar tabaco, una medida que se va a poner en marcha en 2027, cuando esos chavales que ahora tienen 15 años cumplan los 18. Y creo que es una medida que también planteó el gobierno de Nueva Zelanda tras un cambio precisamente pues eso de gobierno. Pero finalmente creo que no se va a hacer. Es decir, se va legislando en este sentido.
Sí, efectivamente, como comentabais, ¿no? Ya parece que hay algunos países pues que se están postulando a la hora de intentar implantar esta medida. Incluso también hay algunas ciudades o pueblos, por ejemplo, la ciudad de Balanga, en Filipinas, que también tiene una medida bastante similar, o, por ejemplo, el pueblo de Brookline, en Massachusetts, en Estados Unidos, también pues prohíbe, en este caso, la venta de tabaco a los nacidos a partir del año 2010. Entonces, bueno, pues parece que esto empieza un poco a verse por parte de países y a ponerse sobre la mesa como otra de las medidas frente a la epidemia tabáquica, para luchar contra la epidemia tabáquica.
Estamos hablando además de que cada vez se está, parecía que eso no iba a existir o que se iba a aplacar de alguna manera, pero sigue azuzándose, que es el hecho de que la gente joven empieza muy pronto a fumar.
Sí, efectivamente. Nosotros, por ejemplo, a través de las encuestas, ¿no?, estamos viendo pues que más o menos la edad de inicio del consumo de tabaco pues ronda entre los 13 y 14 años, que es una edad que, claro, o sea, la persona aún se está desarrollando y eso, son muy jóvenes, ¿no? Y entonces esto, pues si una persona empieza a esa edad y luego continúa fumando a lo largo de muchísimos años, pues las consecuencias que le puede acarrear en la salud son muy grandes. Porque, claro, nosotros aquí, por ejemplo, en nuestro estudio nos centramos muchísimo en lo que es el cáncer de pulmón, ¿no? Pero no nos podemos olvidar de que el consumo de tabaco está asociado a muchísimas otras causas, como son pues 11 cánceres, otras enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias. Entonces, claro, el hecho de ver que la edad de inicio sea tan temprana, pues claro, esto a nosotros pues nos preocupa bastante.
Julia, ¿y qué pasa con el cigarrillo electrónico, el vapor? Te lo pregunto porque la mitad de los escolares españoles ha probado ya alguno de los nuevos dispositivos de tabaco, vapeadores, cigarrillos electrónicos o tabaco calentado. Y hay quien advierte ya de que en 15 años veremos también cáncer de pulmón asociado a los vapeadores. ¿Se ha tenido esto en cuenta en el estudio?
Es una limitación que nosotros tenemos en el estudio. De hecho, es algo que nosotros efectivamente explicamos, que no se ha tenido en cuenta el uso de cigarrillos electrónicos, porque efectivamente, como son unos dispositivos que acaban de salir en el mercado pues hace unos 20 años como muchísimo, no se saben aún a ciencia cierta todos los efectos a largo plazo que pueden tener, y entre esos efectos pues está esa asociación que puede tener con el cáncer de pulmón. Efectivamente, se están empezando a ver indicios, ¿no?, de que puede que estas personas puedan acabar desarrollando un cáncer de pulmón, pero como la relación aún no está clara, pues nosotros no la consideramos y nos centramos en lo que es el tabaco activo.
Pues Julia Rey Brandariz, profesora del área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela. Gracias, Julia.
Muchas gracias a vosotros.
Claro, John, aquí la pregunta es si estamos cerca de la prohibición total del tabaco. Y es una pregunta con diferentes derivadas, porque podría proliferar el crimen organizado alrededor, claro, del contrabando de tabaco. Y hay además otro obstáculo. Cada vez que compramos una cajetilla de tabaco nos cuesta unos 5 euros. Pues de esos 5 euros, 4 son impuestos directos al Estado. Es decir, el tabaco se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos de Hacienda. En 2023 el Estado ingresó 6.000 millones de euros gracias al impuesto especial sobre las labores de tabaco. Una pasta, ¿eh?
Es que es la gran hipocresía, ¿no? No importa que te mueras siempre y cuando dejes dinero. Entonces, al final es un poco lo que subyace detrás de todo esto. Pero fíjate, ayer me hice unos análisis de sangre, los anuales, y me ha salido todo perfecto. Y no me cuido nada. Y estoy por encima de mi peso. Pero me dijo el médico, ¿usted fuma? Y le digo, no, nunca he fumado. Y me dice, es que esa es una de las grandes claves.
No fumar, desde luego.
No fumar.
Pues ahí está, John Uriarte, hecho un toro.
¡Hombre! No, y no sabes de corazón, vamos, ni Indurain.
Hombre, de eso, vamos. Pedazo de toro.
Bah,
gracias, John, que te espero el martes, ¿eh?
Hombre, claro que sí, un besito grande.
Buena semana.
Mismo.
Rosa Rosado.
Dime, Pilar.
¿Cómo van de los nervios nuestros oyentes?
Pues van de los nervios. Sobre todo es sacarles el tema del carnet de conducir. Y yo creo que se vuelven a poner igual de nerviosos que el día...
En su día, claro.
Sí, exactamente. Mira lo que nos cuentan por aquí.
Hola, gente. Pues a mí, hablando de exámenes de conducir y de nervios, lo mío fue muy fuerte, porque en mi primer examen del práctico, cuando de vuelta a entrada al circuito, pues los nervios me traicionaron de tal manera que me subí un poco al bordillo de la acera de dentro del circuito, bueno, pues a punto de atropellar a alguien, por Dios bendito.
Tú dime, que te puedes llevar a alguien por delante, pues porque a ver qué haces subiéndote tú un poco a la acera ahí en el que no tienes calle suficiente, pues los nervios, es así. Otra situación, te toca recitar un poema delante de muchas personas y es la primera vez. Pues claro, los nervios te la pueden jugar.
Hola, buenas tardes. Yo la primera vez que me puse de los nervios fue la primera vez que delante de 400 y pico personas tuve que recitar un poema del poeta de mi pueblo, Luis Chamizo. Un poema de memoria que duraba de 6 a 7 minutos. Hubo un momento determinado en que me quedé en blanco. Yo empecé a sudar los sudores de la muerte, pero en el momento que ya iba a decir que se me había olvidado, me vino lo que seguía, pude continuar disimuladamente y qué mal lo pasé con aquel poema. Oh. Buenas tardes.
Tú dime.
Qué mal momento,
claro,
qué mal momento.
¿Y qué haces si no te viene a la memoria en ese momento? Pues tienes que asumirlo, ¿no? Y dices, pues mira, me he quedado en blanco.
Porque... algo que nos pasa a cualquiera, nos puede pasar a todos. Hombre, es que un poema a 6-7 minutos...
Tela,
o tienes también experiencia en esto de hablar en público o una primera vez impone, desde
luego.
Y es normal que te entre así un poquito.
Y que se te
olvide
algo, pero fíjate, fue en ese momento de ponerse nervioso y al final le vino la inspiración, menos mal, y pudo continuar con su poema. Bueno, los nervios de la primera cita y la vergüenza de después.
Buenas tardes, gente. En una ocasión quedé con una chica para tomar una cerveza e ir conociéndonos y cuando fui a beber el primer trago se me fue por el otro lado y ya sabéis, no se puede contener. Pues la puse hasta arriba de cerveza. Me vino la tos y bueno... pensé que no me iba a volver a llamar en la vida, ya se había acabado, que iba a borrar mi teléfono y bueno, luego fuimos novios 5 años. Hoy es el día que nos acordamos y nos reímos todavía de aquella ocasión.
Ay madre, los nervios de la primera cita, que también te puede provocar nervios y nos lo puedes contar en el 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho. Bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11 ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. Como Triumph, Chantel, Selmarc, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 937-3715 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Al, no te separas de tu robot de cocina.
Nos complementamos, Di.
¿Ah, sí?
Claro, viene con recetas. Él las prepara y yo como...
Desde este sábado vuelve el robot de cocina Master Pro con 12 funciones en una por solo 279.
Y mucho más para la cocina. Así de fácil.
Así de Aldi.
Verlo y querer cuidarlo. Juegos, mimos, enseñarle todo. En Occident, tu perro o gato está bien asegurado con nuestro seguro de mascotas para que vaya a por todo, todo y todo. Occident.
Si tienes más de 60 años, viaja con Club de Vacaciones. Adelanta tu reserva para este otoño. Más de 300 hoteles en costas, islas, circuitos. Elige destino y garantiza tu plaza. Sin esperas y sin acreditación con Vacaciones Económicas. Tu mejor alternativa al turismo social. Y solo hasta el 31 de julio, mochila de regalo. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.